desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bueno, tengan todos buenas noches. Queremos dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan a través de Radio Bautista, aquellos que nos siguen por medio de Facebook y desde acá de la hermosa, de la calurosa, de la bella ciudad de Brownsville, nosotros le mandamos nuestro cariño, nuestro saludo. Quiero, por favor, hacer un paréntesis en este momento. Quisiera pedir a las personas que están en la primera y segunda fila, porque no me van a ver acá algunas figuras. Si gustan, se mueven al lado izquierdo. Ahí con Ana María, no, por favor. No, ahí no, no, no. Mejor acá, de este lado. Ahí con Ana María, no. Es cometer un error, mejor. Muy bien. O de este lado, por favor. Muy bien. Gracias, Ana María. Para que puedan ver bien las figuras, exacto, me parece muy bien. Ustedes se alcanzan a ver bien ahí, ¿verdad? Perfecto, estamos bien. Bueno, vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y nos vamos a ayudar. Por allá quedaron unas Biblias, a ver si traemos, por favor, los hermanos. Podemos ver, hermano Carlos, si podemos traer algunas Biblias para acá al frente, especialmente las personas que están acá con nosotros. Les vamos a regalar una Biblia a las personas que nos visitan en esta noche. Y vamos a buscar en el libro de los Salmos. Antes de darle la Biblia, por favor, enseñe la cita donde está. Vaya a tratar despacito, ahí en silencio. Vamos a abrir la cita bíblica de este lado, por favor, de este lado, por favor. Acá de este lado, muy allá, dale una ahí, ya la dejaste con la mano en el aire, ¿ven qué pasó? Entonces, muy bien, Salmo 60, ok, en silencito por favor, aquí lo voy a Manoralia, please, ok, vaya, Salmo 60, versículo 11 y el versículo 12. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta noche, estamos hablando de las promesas de Dios. Vamos a explicar en qué consiste esto, de qué se trata todo esto. Salmo 60, versículos 11 y el 12. Voy a dar lectura en el versículo 11, yo, y en el versículo 12 lo hacemos todos. Dice así la Biblia. Oiga lo que dice la Escritura. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Todos en el 12. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, y tenemos en nuestro corazón el vivo deseo de escuchar el consejo tuyo para nuestras vidas en esta noche. Háblanos al corazón, ministranos, instruyenos, corrígenos, pero también, Señor, bendícenos, acarícianos, abrázanos que tanto lo necesitamos. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hemos venido a través, se imagina usted, si usted encuentra aquí, que es la transmisión número 1279, pero también es el estudio bíblico número 76. Estamos estudiando nosotros las promesas de Dios. Tenemos 66 noches, tenemos 66 miércoles, hemos tenido 76 semanas en donde hemos venido sistemáticamente, en orden, entre rascando, ¿verdad?, y entre sacando de la Biblia todas las promesas de Dios para nosotros. Nadie presionó a Dios, nadie chantajeó a Dios, nadie obligó a Dios para que Él abriera su boca y para que Él dijera lo que está escrito en la Biblia. A Él le nació en su corazón, Él al vernos en el momento en que nosotros nos encontramos o en la situación que nosotros nos encontramos, Dios se compromete con nosotros y nos dice que tiene algo en el momento de tristeza, en el momento de adversidad, en el momento de conflicto, Dios tiene algo para nosotros. Entonces, nos hemos venido enriqueciendo al conocer que en los momentos difíciles de la vida, sabemos que Dios tiene una palabra para mí, que tiene una palabra de ayuda, tiene una palabra de consuelo, tiene una palabra de alivio, tiene una palabra de victoria, tiene una palabra de esperanza. Y esta noche nosotros queremos entrar en eso. Hemos venido hablando de las promesas de Dios. ¿Y cómo es que nosotros podemos alcanzar que todas esas promesas que están en la Biblia, que son papel y tinta, se conviertan en realidad para mí? Se conviertan en algo palpable, en algo que yo puedo disfrutar, en algo que yo puedo verdaderamente agasajarme con las promesas de Dios. Hemos hablado que hay una cantidad de promesas que Dios le ha hecho a sus hijos, a su pueblo. Hay promesa de salvación. Había una persona que puso dentro de los papelitos en esta noche, dice: Señor, por favor, dame tu salvación. Entonces, hay una promesa de salvación. Hay dentro de los papelitos que se pusieron: Señor, dame la sanidad de mi cuerpo. También hay promesas para sanidad de nuestro cuerpo. Hay personas que pidieron protección para nuestro negocio, protección para mi familia. También Dios tiene, imagínense, ¿qué Dios más maravilloso tenemos? Todo lo que encontramos nosotros en Jesús, todo lo que tenemos en Dios, un Dios que nos da la protección, un Dios que nos da la vida eterna, un Dios que nos da el perdón de nuestros pecados, un Dios que también se compromete y nos garantiza darnos una buena calidad de vida, prosperarnos, sacarnos probablemente de esta situación, de este atolladero, de esta problemática económica que estamos teniendo. Estamos viviendo, la mayoría de nosotros, cheque recibido, cheque gastado, cheque que nos llega, cheque que se va. Entonces, Señor, ¿hasta cuándo? Yo tengo que esperar el 27, el 28, para poder salir yo de mis compromisos. Y Dios también tiene una palabra para nosotros. Dios tiene algo que te quiere decir y te dice, por eso la mayoría de nosotros conocemos este salmo, en donde dice la Biblia: Jehová es mi pastor. ¿Y cómo dice? Bueno, qué lindo, ¿no? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Promesa de darnos el Espíritu Santo, promesa de darnos un nuevo nombre y promesa de darnos la victoria en las batallas que todos los días tenemos. Fue desgarrador. Anoche, para mí, fue muy incómodo. Yo no quise adelantarme a los acontecimientos. Solamente le compartía a los estudiantes del seminario la necesidad que había. Y por respeto y por lo delicado del caso de este querido hermano, pero queridísimo hermano, yo no mencioné, solamente dije: por favor, quiero que pase al frente, queremos orar por él. Pero luego él me dice: pastor, permítame un momento. Yo quiero contarle a los hermanos qué es lo que está pasando. Estamos pasando por momentos difíciles. Y la primera promesa de Dios en esta noche para nosotros, la primera promesa es la promesa de ayuda. Vean lo que dice, vuelva a abrir su Biblia, espero que no la haya cerrado, porque si no tiene mucha facilidad o si no está muy familiarizado con la Biblia, le va a volver a costar encontrarlo. Pero en el Salmo 60, versículo 11 y el 12, ahí en silencito, vamos a buscar la Escritura, en el Salmo 60, versículo 11, estamos hablando de la promesa de ayuda. Mire lo que dice la Escritura, mire qué interesante esto, mire qué hermoso. Yo sé que hay algunas versiones que son un poquito distintas y hay unas palabras o unas frases un poquito diferentes. Pero mire lo que dice la Reina Valera 1960. Está hablando el salmista, el escritor de este libro, y dice: danos socorro. O sea, danos ayuda contra el enemigo. Pero también mira lo que dice la Escritura: porque vana, o porque por gusto, o porque inservible me es la ayuda que me dé mi tío, mi tía, el diputado, el alcalde, el senador, el presidente. O sea, es vana la ayuda. Y hoy le quiero comprobar, porque estos grandes hombres de Dios, porque estos grandes personajes de la Biblia, entendían perfectamente que no había una ayuda mejor que la ayuda que viniera de parte de Dios. En el Salmo 60, versículo 11 y el 12, dice así: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Oiga esto: en Dios, no en la religión, en Dios, no en la iglesia, en Dios, no en mi economía, en Dios, no con mi familia, en Dios haremos proezas y Él, ese Dios al quien yo le creo, Él se encargará de hollar o de quitar o de eliminar a nuestros enemigos. Siempre es verdaderamente un alivio tener la ayuda propicia en el momento propicio cuando más lo necesitas. No hay cosa más agradable y hasta en las cosas sencillas. Usted anda probablemente en alguna oficina del gobierno y usted quiere llenar un documento por ahí y no lleva bolígrafo. Y viene alguien por ahí y le da el bolígrafo. Ya le solventó un problema. Usted, por ejemplo, va al supermercado y fue el día de las compras grandes y fue cuando compró las 25 libras de azúcar, las 25 libras de arroz, y usted como damita, o tal vez las 25 libras del detergente para lavar, y usted siente que no puede cargar esto. Ayer vinieron dos personas trayendo una caja enorme de papel, y entre las dos venían, torciéndose, quebrándose, para acá, para acá, a la derecha, y al rato le dije, espéreme, déme la fe. No, pastor, que está pesada. Bueno, ¿usted qué cree que soy yo? Le dije yo que no puedo, pues yo. Pero siempre, siempre es grato, ¿verdad? Cuando alguien te ayuda a algo. Por ejemplo, cuando yo ayudo al hermano John Molina a subir las gradas porque él ya casi no puede, ¿verdad? O le ayudo a bajar las gradas. Siempre es grato. Ahora, pero también es una gran decepción. Mire cómo le voy a presentar esto. Siempre es grato. Y siempre es agradable cuando alguien te da la ayuda cuando más lo necesitas. Pero siempre es decepcionante cuando tú tienes necesidad de alguien, de algo, y todo el mundo te da la espalda. Te borraron del Facebook. Te bloquearon las llamadas en el teléfono. Te llamas tú a la casa, vas, y todo el mundo se te niega. Le voy a decir esto. Yo no quiero caer en esta tentación, ¿verdad?, de ser súper espiritual o súper religioso en esto. Pero yo prefiero repetir palabras de otros porque son más creíbles que las que yo le puedo decir. Le voy a decir esto. Y aunque suene muy dominguero, Dios es la única persona que nos puede ayudar. Es la única persona. Acaba de leer usted juntamente conmigo que vana, por gusto es la ayuda de los hombres. Dios es la mejor ayuda que nosotros podamos tener siempre. Es cierto que nosotros tenemos la dicha de poder contar con gente muy bien intencionada. Y qué bueno que usted está rodeado, qué buena que usted está rodeada de personas bien intencionadas, de gente cariñosa, de gente amorosa. No te preocupes, manita, no se preocupe, mi hermano, usted cuente conmigo, yo le voy a echar la mano. ¡Qué bueno! Es cierto que es una dicha poder contar con personas que nos brindan cierto apoyo. Pero ninguna de esas ayudas o ningún apoyo de los que nos puede dar el ser humano se compara con la ayuda que Dios nos puede dar. La ayuda de Dios, la ayuda divina, supera las expectativas de cualquier ayuda que nosotros podamos recibir de cualquier persona. Hay unas citas que en esta noche yo quiero que ustedes vean. No, por favor, no se preocupe si no encuentra las citas que yo le voy a mencionar, porque son un par de libros poquito raros, o muy pocas veces los miramos, pero se los van a presentar acá. Deuteronomio, si usted se va al principio de la Biblia, usted va a encontrar el libro de Génesis. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Le voy a dar la oportunidad a que se dé un chancecito, a que usted, le voy a desafiar, la voy a retar a que usted tome el riesgo de buscar por sus propios medios la Biblia. Es el quinto libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia es Génesis. El segundo es Éxodo. El tercero es Levítico. El cuarto es Números. El quinto es el libro de Deuteronomio. Entonces vamos a irnos nosotros en Deuteronomio, capítulo 33, versículo 7. Quiero que usted se dé cuenta de algo. Los grandes hombres de Dios, en lo que usted sigue buscándolo, los grandes hombres de Dios siempre vivieron confiados, siempre vivieron esperando. Toda la vida estaban ellos seguros en las promesas de Dios. Ellos podían estar pasando probablemente por un momento bien difícil, por una situación bastante compleja, por una adversidad muy grande en la vida. Probablemente estaban en un hoyo, ya no puedo salir de esto. Esto es lo último para mí. Hoy estoy acabado, hoy estoy terminado. Ya hoy sí se acabó, este es el último tiro que tenía yo en la pistola de mi futuro, y estoy acabado. Y amado, yo le voy a decir una cosa. Los grandes hombres de Dios, estos grandes personajes de la Biblia, siempre vivieron confiados en las promesas de Dios, y por eso estos hombres dijeron unas frases que son contundentes en la Biblia, son tremendas en la Biblia. Al terminar la historia, Moisés ya había sido llamado por Dios y le dice: mira, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y le explico por qué. Y vino Moisés y se encargó de bendecir a las tribus de Israel. Y mire la bendición que le da a la tribu de Judá en el Deuteronomio capítulo 33, 7. Mire qué lindo esto. Y esta bendición profirió para Judá y dijo así: oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Oiga esto: sus manos le basten, y tú seas su ayuda. ¿Contra quién le dice? Qué lindo que le diga: you're good enough. You don't need nobody. You don't need nobody. You're good enough. Your hands are enough. Tus manos son suficientes. Yo quiero, Señor, por favor, que cuando la tribu de Judá te hable, que cuando la iglesia bautista West Bronxville, los días miércoles, que vienen a buscarte porque son los más necesitados de la iglesia, cuando tu iglesia, la West Bronxville, te busque, te clame: Padre, que las manos de la West sean suficientes. Y tú, Señor, en el versículo 7, tú seas la ayuda contra sus enemigos. ¡Qué tremendo, ¿no? No quiero incomodarlo, pero es que es importante. Si no lo alcanza a ver, por favor, anote la cita, pero vea conmigo Salmo 146, versículo 5. Si usted ya andaba por allá, cerquita andábamos en el Salmo 60, venga por favor en el Salmo 146, versículo 5. Mire, es interesante, fíjese que estamos ahorita en el seminario, estamos estudiando la clase de homilética, cómo elaborar sermones, cómo preparar, cómo leer, cómo buscar las citas, cómo familiarizarnos tanto con este libro sagrado. Y es interesante porque esta semana que viene vamos a empezar a hacer esgrimas bíblicos. Vamos a mencionar una cita bíblica y la persona que se lleve, pues, por ejemplo, el momento, ya lo encontré, se pone de pie, dice la cita, ¡qué bien! O sea, querés despertar que la gente tenga una familiaridad con la Biblia, que pueda conocer la Escritura, que pueda saber en momentos difíciles dónde buscarlo, dónde está. Es que yo me recuerdo que eso lo dijeron allá, yo me recuerdo que eso lo dijeron acá, yo me recuerdo, pero ¿dónde está? Yo lo quiero ver. En el Salmo 146, versículo 5, mire lo que dice la Biblia, hablando de que Dios es la ayuda. Bienaventurado, ¿se recuerda que hemos hablado que la palabra bienaventurado es dichoso, doblemente afortunado, doblemente bendecido? ¿Quién? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Oiga esto, cuya esperanza está en ¿quién? Miren, el día de ayer, este caballero, tal vez pasará una semana, dos semanas en que ustedes lo conozcan. Y si él quiere, y si él tiene la libertad y tiene la confianza de pasar y hablarle con ustedes para que ustedes oren por él. Ayer él le clamó a ciertas autoridades: por favor, don't do that. No le oyeron. habló con otra autoridad y le dice, por favor, no lo hagan. No le oyeron. Llegó otra autoridad y le dijo, por favor, no lo hagan. No le oyeron. Hermano, estamos llegando a un punto en la vida donde ya nadie nos oye. Donde ya nadie le importa tu vida. Donde tú no eres importante para nadie. Ahí sí, como la gente dice por acá, cada quien que se rasque con sus propias uñas. Nobody listens to us anymore. Pero hay un Dios en los cielos que siempre está con sus ojos abiertos, está con sus oídos abiertos, está con su corazón abierto y está con sus brazos abiertos para atendernos cuando nosotros lo necesitamos. Probablemente esta cita es la más difícil de todas encontrar, pero la más hermosa. Entonces lo voy a llevar por ahí. Pues como es la más hermosa, probablemente usted va a tener el interés de buscar. Póngame atención. Adelante del libro de los Salmos, usted va a encontrar Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, y después del libro de Daniel está el libro de Oseas. Cuando usted llegue al libro de Oseas, estamos en el capítulo 13, versículo 9. Mire, por eso dije al principio que los grandes hombres de Dios, estos grandes personajes de la Biblia, siempre, es que no importa, esos fueron los que dijeron, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo estaré confiado. Mi Dios, mi escudo, mi castillo, mi libertador, mi torre fuerte. Ya vamos a ver esto. Ellos creían firmemente en esto. Esto lo atesoraban tremendamente en su corazón. En el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 9. Vea lo que dice la cita. Si no alcanzó a encontrarlo, este es el texto. Mire lo que está diciendo el profeta. Y mire lo que está diciendo Dios en el capítulo 13, versículo 9. Te perdiste, oh Israel. Mas en mí está tu ayuda. Vuelve a dar la figura, Ivón, de la jovencita en el hoyo, en el pozo. You're deep. You're gone. You're finished. Es cáncer. Te quedan 3 meses de vida. Para las personas que están en esta noche, eso fue lo que le dijeron a esa mujer que está ahí. Usted tiene un cáncer de 14 centímetros de largo. No tiene derecho a asistencia médica. No hay seguro que le cubra. No hay tratamiento. Y le dijeron, usted tiene 3 meses de vida. ¿Sabe cuándo fue que se lo dijeron? Hace 4 años. Cuando estoy más perdido, cuando estoy en lo más profundo, cuando estoy en lo más bajo, cuando ya no hay salida, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya estoy rodeado de todo, Dios dice, estás perdido, ¿verdad? Sí, dice Israel, pero yo soy tu ayuda. Don't waste your time. No ande perdiendo su tiempo, no ande buscando la ayuda de nadie, no se ande acurrucando ante nadie, no se ande agachando ante nadie, no ande rogando a nadie, porque la única persona que tiene la salida para su vida y para mi vida es Dios. ¿Y sabe cuándo lo va a conocer? En el momento, ¿sabe cuándo se va a dar cuenta? Cuando usted lo necesite y cuando Dios lo haya sacado de ahí, usted va a decir, me recuerdo que un día 5 de octubre del año 2016, a las 8:25 de la noche, en una iglesia de la esquina, el predicador dijo esto, que la única ayuda que yo tenía era Dios. Pero también, regresemos al Salmo 61, versículo 1 y 4. Vámonos al libro de los Salmos y ahí ya no nos vamos a mover, ya no los voy a inquietar, ya no los voy a molestar para buscar más citas. Pero vamos, casi en la mitad de la Biblia, vamos a buscar el libro de los Salmos. Salmo 61, versículos 1, 2, 3 y 4. También hay una promesa donde Dios nos da a nosotros aliento, donde Dios nos da a nosotros ánimo, donde Dios nos da ese motorcito, donde Dios nos da pues esas palabras, ¿no? De, ah, you can do it, don't give up, no se rinda, no cuelgue los guantes, no se termine, no, por favor, no haga eso, no cometa esto, no vale la pena. En el Salmo 61, versículo 1 al 4, una promesa de aliento, de ánimo. Vea lo que dice la Escritura, Salmo 61, versículos 1 al 4. Mire, yo entiendo y que es bueno. Es bueno, mire, ¿podrías orar por mí? Ya, ok, perfect, good, está bien. Yo lo he pedido, yo he buscado la ayuda de ustedes. En todos mis videos, cuando yo los mando donde ando fuera, siempre les imploro, les pido, les ruego sus oraciones por mí. Teddy, en su anuncio, en video, lo hizo. Gerardo y Sandra lo hizo también. O sea, necesitamos. Pero sabe una cosa, no se acostumbre a que otros oren por usted. También hágalo usted. Por eso dice el Salmo 61, versículo 1, 2, 3 y 4. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame, Señor, a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Pero mire lo que dice el salmista. Yo habitaré, ¿en dónde? ¿De vez en cuando? ¿Solamente los miércoles? ¿Solamente el viernes? ¿Solamente el domingo? ¿Solamente el Viernes Santo? ¿Solamente el día de Navidad? Dice aquí, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. ¿Por qué? Porque yo estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Este pasaje de la palabra de Dios que nosotros acabamos de ver es una forma metafórica que Dios usa en la Biblia para ilustrar lo que Él es para sus hijos. Ilustra que también Él es un refugio, que también Él es nuestra roca, que es la torre fuerte, que Él es nuestro tabernáculo y que Él es nuestras alas. Esas alas extendidas. Es, así se llama el ministerio de mi hermano allá en Ocosingo, Chiapas. Alas de Dios. Entonces esas metáforas que se usan en la Biblia para ilustrar o para representar que Dios es nuestro refugio. Le dijeron a más de dos, oiga esto. En este momento, mientras no estamos tranquilitos, estamos en paz, le dijeron a 2 millones de personas en el estado de Florida que tienen que evacuar. ¿Y qué es lo que buscan? Refugio. Cuando han habido huracanes que han entrado por acá, nosotros hemos tenido que ir hasta el Mezquital a traer gente y llevarlos al mundo nuevo. Buscan refugio, buscan un shelter. Dicen que, dicen, no me crea, ojalá que nunca tengamos nosotros en una situación como esta, ¿no? Esto devasta, esto nos entró un huracán de número 4 aquí, ni la última tabla del Machimbra encontramos hoy, ni la contamos hoy. Y dicen que el lugar más seguro de toda la casa es el baño, es el cuartito que está en medio de toda la casa, es donde puede ser despejado todos los cuartos. Pero es un lugar más segurito, donde está la tina, donde está el baño, el cuarto más encerrado. Uno busca refugio. Empieza a llover y busca un arbolito por allá a cubrirse. Hay mucho sol y uno busca la sombra. Eso es Dios. Roca. Para que cuando vengan las olas fuertes, groseras de la vida y te empiece a golpear con un problemas económicos, problemas de familia, con problemas con tus hijos, con problemas con tu esposa, con problemas con tu marido, con problemas de trabajo. Dios es la roca, la torre fuerte, la torre más alta, el tabernáculo. ¿Qué es tabernáculo? Es el lugar de reunión entre Dios y los hombres. Dios también dice, Yo soy el que te cubro con mis alas. Parece que en ese momento que se estaba escribiendo el Salmo, David no estaba en el palacio. David no estaba en el castillo. Ahí quédate. Parece que David, por el problema que estaba pasando, él buscaba protección. Y dice, ¿a qué andan siguiendo estos? ¿A qué anda el ejército? Aquí me andan buscando los enemigos. Y mis soldados están por allá. El castillo está por allá. El palacio está por allá. Estoy aparentemente desprotegido. Fue por eso que le dijo a Dios, tú eres mi tabernáculo. Y yo voy a permanecer para siempre. Porque con la cobertura de tus alas y bajo la protección de tus alas, ahí estaré seguro. Esto nos comprueba una cosa: que la bendición de Dios, la protección de Dios, está con nosotros sin importar en el lugar donde estemos. De todos los versículos en donde David hace más énfasis, de todos estos en el Salmo 61, es donde dice que la seguridad de la vida de David era poder estar siempre en la presencia de Dios. David, como ninguno de los grandes hombres de la Biblia, fue quien buscó siempre la presencia de Dios. David sabía, y con esto quiero terminar, David sabía que mientras él estuviera bajo la cobertura de Dios, él iba a estar seguro. A las 6 de la mañana, el día lunes, mencionamos que Erika Magallanes le habían hecho una biopsia. Habían quitado algo de dentro de su cuello, adentro de su parte donde está la tiroides. Y había un cierto temorcito en ella y en la familia. El día lunes en la mañana oramos acá nosotros. Dice que a las 3 de la tarde le iban a los resultados. Eran las 3 y cuarto, 3 y 20 y puso algo por ahí. Aquí ya impaciente, esperando los resultados. Salió el médico y le dice, señorita, ma'am, you have no cancer whatsoever. Nos volvemos a ver en abril, solamente para ver cómo ha seguido todo esto. It's nothing, nada. El lugar más seguro, y no quiero jugar de papel de pastor fanático, el lugar más seguro no es la hueste, que por favor, lo vuelvo a explicar y tras mil veces. El lugar más seguro es la presencia de Dios. Nosotros aquí venimos no por cobardes. Nosotros venimos aquí por inteligentes hoy. Nosotros no venimos aquí porque, ay, pues por eso van a la iglesia, como que no saben resolver sus problemas. No, al contrario. Es que tenemos quien nos ayuda a resolver nuestros problemas. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por hablarnos, por acariciarnos. Gracias, Señor, por darnos ese masajito lindo en el corazón. Este corazón herido, este corazón partido, este corazón desgarrado, este corazón golpeado, este corazón verdaderamente hecho trizas por la vida. Qué bueno, Señor, que cuando venimos, que este no es un comentario mío nada más, y esta no es una expresión mía, esto no es una sensación ni impresión mía. Qué bueno que muchos dicen, es que al salir de la iglesia sentí algo distinto. Salí mejor que como entré. Y es que acabamos de pasar 30 minutos en el quirófano de Dios, en donde Dios ha usado sus bisturís y ha usado sus herramientas para sanar nuestras heridas. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. No como pastor solamente, sino como ser humano, como peregrino, juntamente con usted en esta vida. Yo quiero recomendarle que un buen inicio un buen comienzo en su vida es agarrarse fuerte de la mano de Dios. Y no lo haga ocasionalmente. Y no lo haga solamente cuando tenga necesidad. Hágalo siempre.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.